Primeros reflejos tras el discurso de Batakis.
Batakis habló ayer, algo te contamos, lo hizo temprano, en cierto sentido. Temprano para ayer. O sea, temprano para ayer quiere decir antes la apertura de los mercados para que los mercados se enteraran, para que se habrán enterado, pero no importa. Para que lo, o sea, para anticipar, para condicionar, marcar, hacer gestos. Dos, también dijimos, se produjo, y en eso coincidieron las interpretaciones, una escenografía en la cual está representado, ampliado, el gabinete económico de forma tal de dar una señal de cohesión política que por ahí faltaba con el exministro Martín Guzmán, sobre todo en sus últimos tiempos. Batakis hizo un anuncio, el cual también hemos conversado, que significa restricción estatal, ¿no? Que significa para mí dos cuestiones, por lo menos, o acaso tres. Las otras me parece que están muy diferidas a plazo largo y, en fin, por ahí no importan tanto. Dos, una, no va a haber devaluación. Dos, sí va a haber un cuidado y restricciones en el gasto público estatal. En el gasto social no se dijo. ¿En qué gasto? Cuestión de ver y discutir. No hubo otros anuncios de tipo social. ¿Qué es lo que no estaba? No estaba la devaluación, o se dijo que no lo iba a haber. No estaban los ministros de Trabajo y Seguridad Social, que pueden hacer anuncios de otro tipo, si es que viene a cuento, digamos, qué sé yo. Y empezaron a producirse las reacciones que uno podía imaginar y que te describo primero rápidamente y después por ahí desagregamos. Sectores afines al gobierno, en particular lo que representa intereses de sindicatos combativos o con un grado de conciencia, llamémoslo así, alto, de sindicatos estatales en particular, que son los más damnificados porque va a haber medidas en el Estado respecto a incorporaciones, altas y demás. Organizaciones sociales que ven que se aleja o que queda, más que se aleja, no emerge o sigue sin tomarse en cuenta la propuesta de un salario básico universal. Protestas que inclusive se plantean llegarán a ser no solo verbales, sino a manifestarse en acción directa. Esto dijo Juan Grabois ayer, habrá consulta con las bases. En general lo que dicen esos dirigentes, uno puede decir que es previo a la consulta con las bases, salvo, ¿no? Pero la dan por hecho, uno aparte, nadie es quien para decir en qué tiempo tienen que hacer las cosas, y todos sabemos que tienen un alto grado de representatividad, o sea que lo que dicen no debe ser ajeno ni distante lo que sienten sus bases, y entonces lo que están proponiendo son, bueno, medidas de acción directa. Grabois la fechó la semana que viene. Hugo Yasky de la CTA fue menos preciso en ese aspecto, en el aspecto de fecharla, pero dijo vamos a salir a calle, vamos a reclamar y vamos a demandar. Después le damos un rizo más a esto, pero esto apareció. Los mercados, ¿qué hicieron? Los mercados ladraron, ¿no? Algunos representantes de la derecha, de estos asesores, gurúes, sabios de la City, de Wall Street, no Wall Street, acá no es Wall Street, acá es la City. De la Wall Street, si uno dijera Wall Street de su desarrollo, como decía, humor queda mal, ¿no? La Wall Street emergente. La Wall Street emergente. Algunos dijeron, bueno, hay un poco de contención, pero no nos alcanza, no nos basta, porque nada le bastará si no hay una bruta devaluación, es claro. En definitiva, y al no haberla, manifiestan su disconformidad y por otra parte presionan, todos presionan. O sea, de una forma u otra, por los otros sectores también, todos reclaman y se dan por insatisfechos. Un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio, creo que con la adhesión del inclasificable diputado Javier Milei, presenta un proyecto pidiendo la derogación del impuesto a los bienes personales. Es una medida interesante que suma lo demás. En varios sentidos. Primero, esto va a llegar a ser ley, ¿no? ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo todo el tiempo. Porque hay una situación de enorme igualdad de paralizante igualdad en ambas cámaras, en particular en diputados, que por otra parte la Cámara de Iniciación de los Proyectos vinculados a impuestos, y en todo caso son las dos cámaras, o sea, tiene que aprobarse. Entonces yo creo que el proyecto no va a salir, pero va a formar parte de algo que días atrás llegué a comentar acá, escribí también, que es, en general, me lo comentó un importante o un par de importantes diputados del Frente de Todos, que es, juntos va a empezar a plantear derogación de impuestos. Así como, bien o mal, mejor o peor, el Frente de Todos empieza a plantear algunos impuestos. Hay quien discute, tendría que plantear más, tendría que plantear mejor, pero hay dos que están en danza en este momento, o dos medidas. Hay una que es impuesto abiertamente, que es renta inesperada. Hay otro que es esto, que la paguen los que fugaron, que es un que es un cambio de régimen más variado. Pero bueno, son dos normas para que algunos garpen más. Van a salir muy, muy difícil. 99% que no, porque no van a dar los números en el Congreso. El 1% porque la vida tiene azar, es que yo, un día se te duerme un diputado opositor, se te queda, hay lluvia y tormenta, los aviones no salen, vaya uno a ver, la vida privada a veces mete la cola, ¿por qué no? Faltando así. Pero no va a ir sucediendo, porque justamente cuando todo está tan apretado, también los legisladores se cuidan muchísimo, trabajan, se guardan y demás. ¿Por qué lo hacen? Para lo mismo que podrían hacerlo y que lo hacen, y que a veces uno propone que lo hagan, los representantes del Frente de Todos. Para crear opinión, para generar clima, para que en algún momento, cuando cambie algo, tal vez pueda pasar. Es interesante que se tomen con bienes personales porque habilita parte de una discusión que ayer empezamos a plantear y que vale la pena decir. El impuesto a los bienes personales es un buen impuesto en términos progresivos, en términos equitativos, y este gobierno lo ha mejorado bastante en términos progresivos y en términos recaudatorios. ¿Por qué lo ha mejorado? Porque ha agravado las alícuotas para los... ayer nos lo contó Mercedes Marcó del POM, ya que se comentaba más de una vez. Las alícuotas para quienes tienen bienes ubicados en el exterior, bienes declarados, claro, porque estamos hablando de contribuyentes que no, lo que no está en blanco no paga. O sea, son contribuyentes que tienen declarado bienes en el exterior, por los cuales pagan algo. Y dice, bueno, ¿vos cuánto pagás? 0,5. Bueno, si lo tenés afuera, pagás el 1. Y si lo traes para acá, charlamos. O sea, te rebajamos. Con ese recaudo, que es bueno, que es progresivo, que es defensivo, se incrementó bastante. Se han tenido buena recaudación, y entonces esta gente la toma, porque cada uno la toma por el lado que le conviene y la toma con un impuesto. En fin, los argumentos son bastante intrincados. Dicen que eso es bueno porque yo derogo, pero después las provincias no van a poder subir lo suyo. Bueno, acá no. En el camino, unos cuantos dejan de pagar. El impuesto en general es pagado por los que tienen un piso de patrimonio, o sea, es progresivo desde el vamos. Si lo manejas un poquito bien con las alícuotas, con los bienes y demás, con los mínimos no imponibles, es progresivo al mango y así funciona. ¿Qué te marcan estas distintas posiciones? Te marcan sencillamente cómo se van recolocando o extremando distintos alineamientos a partir de una decisión del gobierno que no cambia mucho lo que venía haciendo Martín Guzmán, y esta es parte de la discusión también. Esto también lo hablamos ayer. La postura del presidente de la Nación frente a esta cuestión, frente a la renuncia de Guzmán, es que no hubo una crisis integral de gobierno, es que hubo solo la renuncia de un funcionario, que no hubo grandes motivos para eso, más allá de la discusión que a veces, digamos, lo sabemos, a veces el presidente básicamente, digamos, y todo, tampoco estamos trayendo una primicia, está en parte, responsabiliza al sector kirchnerista haber atacado demasiado a Guzmán y haberle hecho más o menos la vida imposible, y después responsabiliza a Guzmán por el pésimo momento en que eligió y todos los daños colaterales que causó la renuncia inopinada, inesperada, no avisada, un sábado y todo lo demás. Ahora, dentro de esto el presidente cree que no hay motivos para un cambio particular, y esto también es motivo, es parte del disenso, uno quienes habla desde este lugar, desde su visión de periodista con alguna toma de posición valorativa ideológica, cree que sí, el gobierno necesita cambios importantes, qué gobierno tiene más de cuatro funcionarios que no funcionan, que no todos son albertistas, que hay algunos que son más cercanos al kirchnerismo, lo que fuera, que no es ese el corte, ¿no?, entre los que funcionan y los que no funcionan. Creo que el gobierno tiene que relanzarse y creo que el gobierno tiene que promover una serie de medidas audaces, lo vengo planteando hace bastante. Lo que se puede discutir en este momento, y empieza a haber funcionarios que lo hacen, y yo creo que esa discusión también es buena. ¿Qué dice uno? Los sectores sociales, que han sido, digamos, que se ven desafiados, abandonados, o sea, que se ven damnificados, plantean que van a reivindicar. A mí me parece lógico. Más allá, después discutiremos si las medidas, que no sabemos cuál es su alcance, si la medida de fuerza es así o es asá, si todas esas medidas son políticas y está bien, tomar el espacio público forma parte de las libertades públicas y los sindicatos u organizaciones sociales que ven que una política los damnifica 2 años y medio, forma parte de la coalición de gobierno, están en su derecho a plantearlo. Después se puede discutir matices y demás. Impresión que tengo, por agregar algo a lo que está ocurriendo, me parece que los sectores políticos, porque son sectores reivindicativos, está claro decirlo, ¿no? Representan, tiene una representación política, por cierto, es decir, unos cuantos, Hugo Yasky, por ejemplo, es diputado, hay diputados sindicales, hay diputados cercanos, hay diputados que están planteando el salario básico universal, hay diputados del Movimiento Evita, está bien, pero, digamos, tienen básicamente una representación de sectorial, y en general de sectores de laburantes. A mí me parece que en el interior de la coalición política, digamos, entre quienes la lideran, quienes son sus funcionarios, quienes son sus legisladores o quienes son sus dirigentes más importantes, tienen que tener un poquito de cuidado en el sentido de que, por decirlo rápidamente, no se puede tirar todas las semanas un ministro por la ventana, y menos en medio de una corrida cambiaria. O sea, lo que las organizaciones sociales pueden plantear, tal vez la dirigencia debe ser más cauta porque su falta, su dinámica interna, que ha sido muy conflictiva, que ha tenido muy poca conversación, que ha tenido muy poco diálogo, ha cooperado a las dificultades políticas que enfrenta en este momento el gobierno y que todos tendrían que pensarlo. Es mi punto de vista. Se puede discutir, se puede discutir. Añado otro factor, lo vamos a seguir charlando. Añado otro factor que me parece interesante para pensar. Este gobierno tuvo 3 crisis de gabinete diferentes. La primera después de las primarias obligatorias, ¿no? Así enseguida cuando renunció primero Guado de Pedro y arrastró a una cantidad de funcionarios kirchneristas, empezando por ministro, pero llegando a algunos otros rangos, que terminó con la designación de varios, o sea, con varios cambios de figuras, pero tal vez el más importante fue el relevo de Santiago Cafiero de la jefatura de gabinete, un hombre muy cercano, uno seguramente, tal vez la figura más cercana y que mejor conozca el presidente de su elenco, lo sacó de la jefatura de gabinete y el mismo presidente lo movió a Cancillería para conservarlo en el gobierno, y entró Juan Mansur. Dicho rápido, porque queda poco tiempo, después lo seguimos charlando en un rato más tarde. Juan Mansur no es exactamente el Che Guevara, digamos, o sea, ¿no? O sea, por decirlo rápidamente. Y tampoco Juan Mansur es exactamente un hombre del kirchnerismo estricto, digamos. Fue ministro de Cristina, estuvo mucho tiempo, pero no es lo que uno dice que es no es el discurso kirchnerista que se está planteando como, no sé si antagónico, pero en todo caso, de debate con el sector gubernamental. La segunda crisis, que es rara, la de Culfa, que digamos, cada una tiene, que estaba asediado, pero que renuncia, o que se busca la renuncia él mismo en una cantidad de gestos muy torpes, desemboca en la llegada de Daniel Scioli, que tampoco, Daniel Scioli todos lo conocemos, digamos, tampoco es exactamente un hombre de izquierda del peronismo. La tercera es la actual y desemboca en la llegada de Silvina Batak. Si uno menciona a las tres, uno podría decir, pertenecen al peronismo, ¿no? El espectro del peronismo son, sin duda, figuras peronistas, mejores, peores, del espectro de la dirigencia y los funcionarios peronistas. Y uno podría decir muy rápidamente, hubieran podido estar en un gobierno de Daniel Scioli si Scioli ganara la elección de 2015. Tan es cierto esto que uno es Scioli, digamos. Y otra es Batakis, que iba a ser su ministra de Economía.
Nombrada.
Nomás. Claro, nombrada. Y el otro es Mansur, que tranquilamente, o sea, el tono que tomaron esas crisis no fue un tono, ¿cómo decir?, de acercamiento a un mainstream peronista, por ponerlo de alguna forma, pero no de otra cuestión. ¿Por qué? No los, uno puede imaginar varios porqués, pero esto es un dato interesante. De nuevo, ante una situación que es muy difícil, mi impresión es, aquellos que tienen representaciones sectoriales, que representan sectores sociales, que son, por otra parte, que están padeciendo y que vienen reclamando hace mucho, dicen, bueno, nosotros nos reservamos el derecho de reclamar y demandar. A mí, básicamente, así dicho, me parece bien. Me parece que en otro nivel, el nivel dirigencial del conjunto del Frente de Todos, deberían pensar un poco en garantizar su propia gobernabilidad, porque digamos, viene atravesando, hemos hablado de tres crisis de gabinete, dos se produjeron en un lapso cortísimo y muy reciente. Y porque, por último, porque lo que no te dije, no va a propósito para dejarlo para el final, pero como me quedó, queda bien, es mientras tanto los mercados siguieron haciendo de todo. O sea, a todo esto, mientras todo esto sucede, el monstruo está allí, como en el cuento de Monterroso. O sea, el monstruo sigue allí, las maniobras siguen estando, los riesgos de una corrida cambiaria se siguen produciendo, la especulación está muy alta y todo esto debe tomarse en cuenta. ¿Qué propongo entonces? No propongo nada, porque no es lo mío. Describo un poco, te cuento, sencillamente para que sigamos pensando.